Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde. El libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Aquí estamos en medio de esta quinta visión que le fue dada al apóstol Juan en la isla de Patmos, la quinta visión de las siete visiones, revelaciones paralelas de el Señor Jesucristo. Y ahora en esta quinta visión, la primera cosa que vimos que fue de gran consuelo para el pueblo de Dios, se encuentra en el capítulo 15, donde todos aquellos que el Señor Jesucristo vino a salvar, están presentes. Están allá delante del trono. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. La primera cosa que se nos muestra es que todos aquellos que Cristo vino a salvar van a ser salvos, ninguno se perderá. Victorioso, nuestro Señor Jesucristo es un Dios victorioso, Señor victorioso, pero Él también va a juzgar a todos aquellos que rehusaron venir al Señor Jesucristo, rehusaron creer el testimonio que Dios les dio. Recuerden, todos son responsables de andar en la luz que Dios les da. Todos somos responsables de andar en la luz que Dios nos da. Y si bien algunos solo tienen la luz de la naturaleza, son responsables de andar en esa luz. La luz, los cielos cuentan la gloria de Dios. Escuchen esto. Si una persona anda a la luz de vela, Dios le va a dar luz de lámpara, luz de antorcha. Pero cuando rehúsen andar por luz de vela, no esperen que Dios les vaya a dar luz de antorcha. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así es que nadie tiene excusa. Todos nosotros somos responsables de venir al Señor Jesucristo, de creer a Dios. El testimonio de Dios que Él ha dado, ya sea en la creación, o ya sea, como dice el Señor Jesucristo, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, aquellos a quienes no se les predicó el Evangelio. Podríamos decir, tenían muy poca luz. Lot era el único que estaba en esa ciudad. Lot, el único que estaba, el hombre justo, Dios, el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, y qué luz tan pequeña era él. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, será más tolerable el castigo para la tierra y Sodoma en aquel día que para Capernaum, porque para Capernaum le fue dado la luz, el Señor Jesucristo mismo vino a ellos predicándoles el Evangelio y no creyeron. Si es que el hombre es responsable. Y mientras más luz tenga, más doloroso será el castigo. Más afrenta a Dios, más afrenta hacia Dios. Y lo que vemos aquí en el capítulo 16, nos dice aquí las copas de ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de ira de Dios. las siete copas de ira. En capítulo 16 es la consumación, podríamos decir, de la ira de Dios sobre aquellos que leemos en el capítulo 5, capítulo 15, versículo 8, dice: el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Y ahora se cumplen. Debemos recordar entonces que en los capítulos 8 al 11 leemos sobre las trompetas que suenan, que son advertencia de juicio. Las siete trompetas son advertencia, se dan para advertir de estos juicios. Los hombres ven las calamidades, como le llamamos nosotros, ven los tsunamis, ven los huracanes, ven los hombres llaman desastres naturales. Leemos sobre estas trompetas que anuncian el juicio de Dios, advierten sobre el juicio final, pero en ellas solamente hay ira parcial. En ellas solamente hay ira parcial. Si leemos, no lo vamos a hacer, pero ya hemos visto en capítulos 8 y 9 estas trompetas, podemos notar que es una tercera parte nada más. Vamos a ver allá, capítulo 8, versículo 7. Es una tercera parte. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. No es un juicio total, la tercera parte. Se quemó y se quemó toda hierba verde. Leemos allá en el versículo 8 que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella cayó del cielo, una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Lean versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces es un juicio parcial, es una tercera parte nada más que sufre ella. Pero aquí en este capítulo 16 tenemos no trompetas tocando, sino copas derramadas. Vaciar completamente la ira de Dios sobre estas personas que aquí se describen. Versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quién cayó? ¿Sobre quién cayó esta plaga? ¿Sobre quién cayó? Sobre los que tienen la marca de la bestia. Ya vimos que la marca de la bestia es el hombre, la religión del hombre, el pensamiento del hombre, las acciones del hombre. La religión del hombre, todos los infieles. Versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, no una tercera parte, sino todo el mar, sangre de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar necesita agua, los peces y todos los habitantes del mar necesitan agua. La sangre no soporta la vida. La sangre no soporta la vida. La sangre, mueren todos. Es el juicio de Dios. Ahora note el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esta es agua dulce, lo que llamamos nosotros agua potable, los pozos. Y se convirtieron en sangre. Los hombres con estas esta escena que es una escena horrible, ¿verdad? Es una escena horrible, espantoso. Con todas estas plagas incurables, las calamidades del océano, la agua dulce se convierte en sangre. Alguien puede decir, ¿cómo puede un Dios amoroso hacer esto? Pero noten cuál es la respuesta del cielo. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. Justo eres tú, oh Señor, el que eres, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Todo lo que Dios hace es justo. Es justo porque Dios lo hace. Él es el justo. Y todo lo que Él hace es justo. ¿Por qué? Noten acá la razón por la que cae la ira de Dios sobre los hombres. Dice versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Esto ha sido la razón por la cual viene la ira de Dios sobre los impenitentes, es porque derramaron la sangre de los santos. ¿Por qué causa derramaron la sangre de los santos? Porque los odiaron. ¿Se acuerdan la primera sangre que fue derramada en la tierra del hombre? ¿Sobre qué causa fue? ¿Se acuerdan por qué causa fue? La sangre de Abel. La sangre de Abel. Estos dos varones, hijos de Adán, los dos habían sido enseñados por Adán, porque Dios le había enseñado a Adán. Es decir, no se le ocurrió simplemente a Abel traer un cordero. Nos dice la palabra de Dios que por fe Abel ofreció ese sacrificio. Y si fue por fe, fue entonces porque oyó. La fe viene por el oír. Él oyó la palabra que Dios le había dado a Adán, el camino. Dios sacrificó esos animales y vistió a Adán y a Eva en el huerto de Edén, ¿se acuerdan? Él los vistió a ellos, les predicó el evangelio a ellos. Y Adán sabía y le predicó a sus hijos el camino por el cual debían venir a Dios. Y un día, Caín y Abel vinieron para presentarse delante de Dios con sus sacrificios. Y Caín representa a todos aquellos que no creen a Dios. Representa a todos aquellos que no creen a Dios, por tanto vienen por su propio camino. Y dicen en su rebelión, yo no necesito a Cristo Jesús para venir delante de Dios, yo puedo venir por mi propia cuenta. Yo puedo venir por lo que yo puedo producir. Mira, yo puedo producir yo salgo al campo y aro la tierra, y yo siembro la semilla y sale este fruto precioso y se ve bonito al ojo del hombre y lo presenta a Dios. ¿Quién no lo va a recibir? Es un esfuerzo que yo estoy haciendo. Seguramente Dios lo va a recibir. Pero esa obra que Él está haciendo es rebelión en contra de Cristo Jesús. Es rebelión en contra de Dios. Abel, por su parte, él trajo un cordero. Esa era la manera que una persona le fue dado a Dios, por Dios, venir a Dios. Por la sangre de Cristo Jesús. La fe, sin la fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 11, versículo 6. Él vino por fe, creyendo a Dios, trayendo la sangre del cordero, y nos dice el testimonio de Dios que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Aceptó a Abel y a su ofrenda. Aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo y a Abel en Cristo. Así entonces, todas las personas que creen a Dios. Y luego nos dice la palabra de Dios que Caín se enojó contra su hermano y lo mató. Salieron al campo y lo mató. no quería que Cristo gobernara sobre él, no quería que Dios gobernara sobre él, y mató a su hermano. Esa es la razón. La sangre de los profetas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado beber sangre, pues lo merecen. Ahora sí, Dios está dando lo que merecen. ¿Alguien quiere recibir lo que merece? Dios es justo, Dios da paga justa. Así es que si una persona quiere venir delante de Dios sobre esa base, yo quiero que me des justicia, yo quiero que me des lo que merezco. Aquí está diciendo Dios que merece el hombre. ¿Qué merece el hombre? Muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna es don de Dios. Has juzgado estas cosas, dice. Tú eres santo. La razón por la cual viene esta ira de Dios es por la rebelión. Entonces, el fondo de todo lo que está pasando en el mundo es recuerden, Satanás está detrás de esto. Recuerden, Satanás está detrás de esto. Él es el que engañó a Eva. Él es el que engañó a Eva, y por ese engaño Adán cayó en el pecado, y todos nosotros venimos a ser esclavos de Satanás por naturaleza. Ellos, entonces, los impíos odian a los santos. ¿Por qué les aborrecen o por qué los odian? Porque odian y aborrecen al Dios que ellos adoran, el evangelio que ellos predican. Te puedes llevar muy bien con las personas con las que están en el mundo, pero apenas les comiences a hablar de Cristo Jesús y Él es el único camino, entonces vas a ver que te aborrecen. ¿Verdad? Puedes hablar de muchas cosas, pero apenas empieces a hablar de Cristo Jesús y que solamente hay salvación en Él, entonces ves que te aborrecen. Y solamente porque Dios ha puesto leyes en la tierra que no te pueden matar porque viene el gobierno y los castiga, sino también te estarían matando a ti. Y de hecho, esto ha sucedido en tiempos pasados. Y puede suceder otra vez si Dios lo permite. Porque confiaron en Cristo Jesús. Hay personas que aborrecen, hay personas que te aborrecen en el mundo, y no estamos siendo paranoicos. Hay personas que te aborrecen, porque aborrecen. El mundo no es amigo de Cristo. Y dijo el Señor Jesucristo: porque me aborrecieron a mí, también a ustedes les van a aborrecer. También a ustedes les van a aborrecer. Bueno. Debemos recordar entonces que Dios solamente envía estos juicios sobre aquellos que le aborrecen a Él. Estos juicios solamente caen sobre aquellos que lo aborrecen a Él. Aquellos, recuerden, toda rebelión es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado, recuerden, un pecado destruyó esta creación. Por un pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un solo, el pecado de Adán. Dios no va a permitir que un pecado entre en el cielo. Ningún pecado puede entrar en el cielo. Y Dios solamente envía estos juicios sobre aquellos que lo aborrecen a Él. Y es una cosa justa que Él juzgue a estos de esta manera. Quiero que vean conmigo el libro de Tesalonicenses. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses estaban sufriendo persecución. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿A causa de qué? Del Evangelio. Ustedes lo soportan. Ahora, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. A los que os atribulan, a los que te persiguen, a los que te aborrecen. Es justo. ¿A quién están persiguiendo? Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Saulo, ¿por qué me persigues? A Cristo. Todo aquel que te persigue a ti está poniendo la mano contra Cristo. Si tú eres de Cristo, el que pone la mano sobre ti está poniendo la mano sobre Cristo. Piénsalo. Piénsalo. Dios va a castigar todo aquel que se opone contra Él. Y vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, descansa. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de vuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado de sus santos y de ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo su propósito, de todo propósito de bondad y toda la obra de la fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, debemos recordar que todos nosotros, por naturaleza, estamos en esta condición. Aborrecedores de Dios. Todos nosotros, sí. Si estoy hablando aquí a una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, esto es el corazón. El corazón de cada hombre está opuesto a Dios. Pero si estoy hablando aquí a una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, de esto te libro. Todos nosotros por naturaleza. Y el asunto entre Dios y el hombre no es en un pecado en particular. No es un pecado en particular que cometemos. Muchas personas pueden pensar en su vida y decir, hay este pecado muy grande. Este pecado muy grande. Pastor, tú no sabes qué he cometido yo. Por este un pecado muy grande. Puede pensar que esto lo detiene de venir a Cristo. Pero ese no es el asunto. Todos nosotros somos culpables. Tal vez no de ese pecado, pero de otro que es igualmente digno de muerte. ¿Sí? Todos somos pecadores. Ese no es el asunto. Eso es meramente una ramificación del problema. Si quieren ver allá en Juan capítulo 16, en Juan capítulo 16, el asunto es que por naturaleza somos aborrecedores de Dios. Por naturaleza, cada hombre, nos dice en Romanos capítulo 8 que la mente carnal es enemistad en contra de Dios. Eso, cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando de el hombre está muerto en delitos y pecados, que no puede venir a Dios y no quiere venir a Dios. Eso es muerte espiritual. No quiere venir. ¿Por qué? Porque está en enemistad, su mente está en enemistad, sus afectos están contra Dios, su voluntad es contra Dios. Ese es el pecado, ese es el asunto entre Dios y el hombre, y todo lo demás de eso emana. Cuando viene el Espíritu Santo en la predicación de la palabra, mostrándonos quién es Cristo Jesús y mostrándonos qué es lo que Él hizo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence que somos pecadores, nosotros somos el pecador, yo soy el pecador. Si no hay ninguna otra persona aquí que es pecador, yo soy el pecador. Y no se trata, como dije, de un pecado que he cometido miles, tantos que no puedo ni saberlos. Hay pecados de comisión, los que haces, hay pecados de omisión. El saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, omisión. Dejaste de hacer lo que es bueno, es pecado. Y hay pecados de ignorancia que ni siquiera sabemos que estamos pecando. Nos dice la palabra de Dios que nosotros bebemos, así como bebemos agua, así estamos pecando. Ni lo pensamos. Pero cuando Dios viene y convence a la persona de pecado, convence a la persona de pecado en este asunto, nos dice allá, versículo 7 de Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo del pecado. ¿Qué mundo? El mundo que Él amó, el mundo por el cual Él murió. No convence a todos de esto. No todos están convencidos de esto. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, aquí está el asunto, por cuanto no creen en mí. No me han recibido a mí. No se han postrado a mí. Tiene que ver con Cristo Jesús. ¿Qué piensas de Cristo Jesús? ¿Es el Señor? ¿Es el Señor? ¿Él es Rey de Reyes, Señor de Señores? De pecado, por cuanto no creen en mí. No he creído en el Señor Jesucristo. No he venido. Ninguna persona ha creído en el Señor Jesucristo que no ha venido al Señor Jesucristo. Si una persona dice, yo creo que todo lo que dices, pero no ha venido al Señor Jesucristo, esta persona todavía está en enemistad en contra de Dios. Todavía no ha creído. Ninguna persona que cree que está perdido, una persona si de veras cree que está perdido, va a querer al Salvador, va a querer al Salvador. Todos somos culpables por naturaleza de aborrecer al Señor Jesucristo, de no honrar al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Una persona puede decir, yo amo a Dios. Por ejemplo, todos los hombres que no son ateos, los necios dicen no hay Dios. Es decir, si una persona no es necia y no dice que no hay Dios, dice que hay Dios, pero ahí tienes a personas entre todas las denominaciones del mundo, dicen yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero esta persona no honra al Señor Jesucristo. ¿Honra al verdadero Dios? No, en ninguna manera. Si no honra al Señor Jesucristo, si no viene al Señor, ¿cómo honramos al Señor Jesucristo? Creyendo a Él, viniendo a Él. Una persona que no honra al Señor Jesucristo no honra a Dios el Padre, al invisible. Dios no es manifestado, no se ha manifestado en ninguna otra manera. Solamente en el Hijo. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado, lo ha revelado. Somos por naturaleza aborrecedores de Dios. ¿Puedes recordar en alguna manera cuando esto te fue revelado a ti? Cuando oyes de la soberanía de Dios, de la elección de Dios, cuando primero oyes, los hombres cuando oyen de la elección de Dios, cómo se enojan, ¿verdad? Eso no es justo. Eso no es justo. Dios tiene que darle chance a todos. Están rebelándose en contra de Dios. Dios puede hacer y tiene derecho de hacer lo que Él quiere con lo suyo. Y Dios no está en mis manos para que yo disponga de Él. Yo estoy en sus manos y la pregunta es, ¿qué va a hacer Él conmigo? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Una persona va a amar al Señor Jesucristo tal como Él es revelado en la palabra de Dios, esta Biblia que tienes en tus manos, o no lo ama. Y esto es de Dios. Dios derrama el amor, su amor, en el corazón de su pueblo. De tal manera que ahora lo amamos. No cambiaría nada. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Una persona es culpable entonces de aborrecer a Dios. Es enemigo de Dios. Y cuando Dios le muestra esto, entonces es cuando dice, Señor, ten misericordia de mí. Yo soy el pecador. Cuando uno es convencido de pecado por cuanto no ha creído, no ha venido al Señor Jesucristo. Regresamos a nuestro texto. Entonces, es justo de parte de Dios, es justo de parte del Señor Jesucristo derramar la sangre de los impíos, los que no creyeron, los que aborrecieron, los que rehusaron, como dice ahí ante Tesalonicenses, rehusaron andar en la luz que Dios les dio. Bueno, versículo 7. También oí al otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Siempre son verdaderos y siempre son justos. Siempre va a haber en la gloria, siempre hay un amén por los juicios de Dios. Saben, ahora en este mundo, nosotros, porque todavía vivimos en este mundo, no sabemos decir amén con la voz que vamos a decir amén cuando estemos en la gloria. No sabemos decir, cuando tú piensas en tus familiares, tus amistades, y piensas en lo que Dios les espera, tu corazón sale a ellos y dice, yo quiero que ellos crean. Y es por eso que les predicas el Evangelio, para que crean. No les predicas para que no crean, les decimos, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es verdad esto. No es una fábula, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cuando estemos en gloria y veamos verdaderamente lo que es el pecado, es decir, cuando veamos al Señor Jesucristo verdaderamente, ahora lo vemos por un vidrio oscuro, ahora no podemos ver lo que es la maldad, entonces vamos a ver lo que es la maldad y vamos a decir amén. Amén. Versículo 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres que se quemaron con el gran calor blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Uno pensaría, ¿verdad?, que el corazón del hombre cambiaría cuando sean manifestadas estas plagas. Cuando los hombres estén en el infierno, que por fin se arrepentirían. ¿Saben? No hay purgatorio. No hay purgatorio. Así como cae el árbol, así se queda. El justo sea justo todavía, el impío sea impío todavía. Hoy es el día de salvación. Mientras oyes el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay arrepentimiento en el infierno. No hay ni siquiera sentimientos buenos hacia Dios en el infierno. Ellos, las personas que están en el castigo de Dios, en vez de decir, bueno, Dios, me lo merezco, o por mi culpa, ¿Qué están diciendo? Blasfemando a Dios. Tratando de echarle la culpa a Dios. La culpa es nuestra. La culpa es del hombre. Blasfemaron. Y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando una persona piensa, esto es demasiado estricto. Cuando Dios cambie tu mente sobre esto, si es estricto, ¿no? Entonces vas a tener arrepentimiento sobre esto, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de pensar. Un cambio de pensar. Una vez una persona tal vez piensa, bueno, la salvación es por obras, por lo que yo hago. Cuando Dios te conceda arrepentimiento, vas a saber que no por obras, sino por gracia. Cuando una persona piensa que no necesita un salvador, no quiere un salvador, cuando una persona se arrepienta, esa persona va a querer al salvador, va a venir al salvador. Cuando una persona crea en el Señor Jesucristo, esa persona ha también recibido el arrepentimiento. Arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo van mano a mano. Alguien dijo esto alguna vez: el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de maestros, es un cambio de motivos o motivaciones, y es un cambio de maneras. Y cuando alguno de estos no está presente, entonces no es arrepentimiento verdadero. Hay un cambio de mente. Yo pensaba así antes, pero ahora Dios ha cambiado mi pensar. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Nabucodonosor vino con pensamientos. Vino con pensamientos al profeta y él dijo, yo pensé que para mí, el gran Nabucodonosor, seguramente el profeta va a salir y va a hacer su ceremonia, va a decir esto y lo otro y va a sanar mi lepra. Seguramente para mí sí. Dios le cambió su mente, ¿verdad? Le cambió su mente. Anda al río Jordán y lávate 7 veces. Anda, lávate en la sangre del Señor Jesucristo. Mientras estés pensando que para ti Dios va a ser una excepción, nadie es salvo aparte de venir por Cristo Jesús. Es un cambio de mente. Es un cambio de maestros. Antes nosotros vivíamos para nuestros propios placeres. El hombre vive para sí mismo, pero ahora es un cambio de maestros. Ahora vivo por el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo. Lo primero que enseña el Señor Jesucristo a su pueblo es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? No mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Es un cambio de motivaciones. Ahora vivo para Él, dijo el apóstol Pablo. Bueno, lo primero que resalta más en este capítulo es si vemos nosotros que en el versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Lo que resalta en este pasaje es que estas cosas no producen arrepentimiento. Solamente la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Lo leímos en esta mañana, Romanos capítulo 2. O ignoráis que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios en Cristo Jesús que produce el arrepentimiento. Dios quiebra el corazón duro con el Evangelio del Señor Jesucristo. No se arrepintieron y no le dieron la gloria al Señor Jesucristo. El arrepentimiento verdadero así como la fe verdadera da la gloria a Dios únicamente. Bueno, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Están en unión en sus mensajes, espíritus inmundos hablando mentiras. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Todo el mundo se junta. Todo el mundo se junta contra Dios. Vamos a deshacernos de Dios. Vamos a deshacernos del nombre de Cristo. El mundo está en esto ahora, ¿verdad? Lo vemos ahora. Lo vemos ahora. Quieren deshacerse de aún las siglas. No sé si ustedes han visto los niños en la escuela. Ya no quieren hablar de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Han oído de esto? Ya no quieren referirse al año 2014 como el año después de Cristo. Ahora quieren decir nueva era. O como no sé qué. Nuestra era. Pero no, todo con quitar el nombre de Cristo. Y están uniéndose todos en conjunto para deshacerse del reino de Cristo. Del dominio. De la predicación de la palabra. Leímos en otras partes que va a llegar el día que va a parecer que no hay fe, por tan poca fe que hay. Pero viene el Señor Jesucristo. Viene el Señor Jesucristo. Ellos tienen poder para hacer milagros. Y con estos milagros, nos dice la palabra de Dios, son enviados por Dios para que sean confirmados en su mentira. ¿No quieren recibir la palabra? No quieren recibir el testimonio de Dios, entonces Dios les envía este poder engañoso para que con la mentira estén confirmados. Así como tú estás confirmado en la palabra de Dios, Dios les envía poder para que estén confirmados en la mentira. No los sacas de esto. La batalla del que está hablando aquí no está hablando de una guerra mundial. Hay rumores de guerras. En mi vida no he visto tantos rumores de guerras en todo el mundo. Hay guerras y rumores de guerra. Está hablando de una batalla del fin entre el Señor Jesucristo y Satanás. Es referido a esta batalla en los últimos capítulos, pero es conocido como Armagedón. Armagedón. Es el tiempo cuando Dios finalmente y completamente destruirá a todos sus enemigos. Y vamos a ver en estos capítulos qué tan fácil lo va a hacer. Qué tan fácil lo va a hacer. Cuando Dios destruyó todo el ejército de Egipto que estaba persiguiendo a su pueblo. ¿Saben quién nos dice la palabra? ¿Sabes cómo nos dice la palabra que Dios lo hizo? Dios miró las ruedas de los carros. ¡Pum! Se envió las aguas y los ahogó. Dios no tiene que hacer gran esfuerzo para destruir a sus enemigos. Él es Dios Todopoderoso. Verso 15. Y noten aquí, he aquí yo vengo como ladrón. Cuando nadie esté pensando. Yo vengo como ladrón. Hay miles y miles de personas por todas las edades que están tratando de averiguar qué día va a venir. No sé si ustedes supieron de un hombre en California que ya predijo 3 o 4 veces cuándo iba a ser el día. Cuando vean personas hacen eso, aléjense de esas personas. El ladrón no viene anunciando. No dice, bueno, Y en la palabra de Dios, nunca se nos dice que nosotros debemos fijar una fecha o algo así. Se nos dice que va a venir el fin cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Cuando sea la apostasía, y lo estamos viendo. Bueno, pero multitudes han tratado de averiguar o tratar de descifrar cuándo viene el Señor Jesucristo. Pero nos dice claramente el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 7, que no nos toca a nosotros saber esto. Hicieron esta pregunta. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te toca. No te toca saberlo. No trates de averiguarlo. ¿Qué te toca a ti y a mí? Cree en el Señor Jesucristo hoy. Esa es la manera de velar. Esa es la manera de estar preparado. Estoy creyendo en el Señor Jesucristo ahora. Es mi salvación, es mi única esperanza hoy, ahora mismo. No puedo mirar al día de ayer. No puedo confiar en mi bautismo. No puedo confiar en una experiencia. Yo tengo que venir a Él hoy. Si vine ayer y fue verdadero, entonces vengo hoy. Pero si vine ayer y no estoy viniendo ahora, estoy mirando al pasado tratando de buscar alguna experiencia para traer consuelo a mi alma y engañarme a mí mismo. Porque es lo que hace el hombre. Se engaña a sí mismo diciendo, yo recuerdo cuando fui bautizado, hice mi profesión de fe y todo. Eso no es la salvación. Cristo en ti es la esperanza de gloria, ahora mismo. El Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si me he arrepentido, estoy arrepintiéndome. Y si vivo mañana, me arrepentiré. Y si creí ayer, creo ahora y creeré mañana. Es vida. Vengo al Señor Jesucristo. Estas predicciones, estas personas que tratan de decir cuándo va a venir el Señor, esto es rebelión en contra de Cristo, porque Él dijo claramente, no te toca. Él dijo, yo vengo pronto. Vengo como ladrón en la noche. He aquí vengo pronto, dijo el Señor Jesucristo en el último capítulo de este libro. Cuando uno mira, está mirando, está velando, dice allá, bienaventurado el que vela. El que vela está despierto, ¿verdad? No puedes velar dormido. El que vela está despierto, no está durmiendo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No se contamina. ¿Cómo vas a contaminar? ¿Cómo puede una persona contaminar la ropa? Hablando de la justicia, el Señor Jesucristo trata de añadirle. Trata de añadirle una cosa. Trata de añadirle una cosa a esa obra perfecta del Señor Jesucristo. Estás contaminando. Si una persona trata de hacer algo en la ley para su santificación, para ser santificado por la ley, está contaminando esa ropa, ese vestido que el Señor Jesucristo nos da. Su justicia es perfecta. No lo toques. Admira la justicia del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por él. No lo toques. Guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bueno, vamos a dejarlo ya. Ya se acabó mi tiempo. La semana que viene veremos el resto de este capítulo. El arrepentimiento que Dios da viene por la predicación de Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús se revela, entonces nosotros venimos a Él. Y si venimos a Él, estamos arrepentidos de todo lo demás que hemos hecho en el nombre de Dios. nuestras obras muertas. Estamos confiando únicamente en Él. Ven al Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.